te da la bienvenida a tu programa Sada Mujer. Brenda Ruiz e invitados te harán pasar un rato agradable con temas de interés, información, vivencias, experiencias de vida, tips y consejos para vivir más plena y consciente. Sada Mujer con Brenda Ruiz.
Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima semióloga Gaby Calvo con este temazo. Comprométete con tu bienestar. ¡Hijuela! ¿Ya te estás acordando de alguien que dices, hijuela, necesita escucharlo? Pues rapidísimo, pásaselo porque ya vamos con todo. Bienvenida, mi querida Gaby, ¿cómo estás?
Feliz de verte, agradecida con el espacio, contenta por poder compartir este tema con toda tu audiencia y bueno, disfrutándote, ya te extrañaba yo también, mi queridísima Brenda.
Es que son tan sabrosísimos los programas con mi querida semióloga, para mí la máster de la comunicación. Qué bueno, se le extraña, nomás la tenemos una vez al mes, quisiéramos más.
Pero vamos a hacer que valga la pena este espacio.
Como siempre, claro.
Y este súper tema, comprométete con tu bienestar. Fíjate que es el resultado de un anhelo muy grande de mi parte y del doctor Julio López Hernández, él es psiquiatra. Y bueno, compartiendo consultas y conociendo su trabajo y el mío, siempre hablábamos de esto, el bienestar, por qué las personas llegan a consulta, ¿no? Y qué fácil es de pronto soltar lo que es más valioso para el ser humano, estar bien. ¿Cómo estás tú hoy, Brenda?
Oye, bien y de buenas.
Así debería de ser la vida, ¿no? Pero fíjate, ¿hay alguien que no quiere estar bien? ¿Piensas que hay alguien que diga, ay, no, a mí que me vaya muy mal hoy quiero estar de malas todo el día, ¿no? Quiero que me vaya mal, me voy a agarrar de esto para estar todo el día enferma, o sea.
Ya sé que voy a armar controversia, ¿verdad? Pero ¿qué está bien para quién, no? Porque, por ejemplo, yo veo gente que desde que se levanta, que si hizo calor, que si vio en el noticiero, que si pasó el carro, no sé, muy recio por la calle, que si... Y es un quejadero. Pero para ellos eso es estar bien, es estar vivos. Entonces, ¿qué es estar bien? ¿Para quién?
Bueno, para todo mundo. Porque efectivamente hay quienes queremos estar bien, pero no sabemos en qué momento nos volvemos a subir al torbellino de la vida y renunciamos a eso. Hay quienes no lo saben, no saben que quieren estar bien, porque nadie puede desear lo que no conoce.
Ese es el punto que iba yo. O sea, si no conoces ese bienestar, si no conoces esa paz interior, esa paz, porque la paz no es de que el entorno te la dé, la paz es interna. Entonces, para estar en un bienestar, tienes que estar bien contigo mismo y tienes que estar en paz. Entonces, ¿cómo vas a estar de esa forma si nunca la has conocido, no? Si a lo mejor naciste en una familia donde todo es quejarse y echarle culpas al exterior, muy probablemente ese es el patrón que vas a seguir y eso es lo que para ti se supone es bienestar. ¿O estoy equivocada?
Diste en el blanco. ¿Qué te quita tu paz, no? ¿Por qué perdemos con esa facilidad ese anhelo? Porque es la naturaleza del ser humano, es el bienestar. Y hemos nacido, crecido, aprendido sobre la cultura del sufrimiento. Nos enseñaron que todo mundo tiene que cargar una cruz, que las cosas no son fáciles, y es parte de la vida. O sea, no queremos que las personas idealicen o romanticen el hecho de estar bien. Vas a tener problemas, va a haber conflictos. A veces las cosas no van a salir como tú quieres, o casi siempre las cosas no salen como tú quieres. Pero comprométete con tu bienestar. Es este anhelo, es este deseo de sostenerte en el compromiso de tu salud, de tu capacidad de gestión emocional, de tu calma mental. Y entonces es como saber regresar, es como saber dónde no entrarle. Aquí no le quiero entrar porque estoy comprometida con mi bienestar y me voy a meter en un vínculo de relación que no me la va a dar y que no me va a permitir generarla, porque tienes razón, esta paz que buscamos es interna. Todos los recursos que necesitamos para estar bien están dentro de nosotros. Pero existen dos modelos muy claros en los cuales nos han permitido crecer, desarrollarnos y vivir. Uno de estos modelos es el modelo del tener, hacer. Y entonces vamos montados en la vida y tengo que trabajar, tengo que ir a hacer el desayuno, tengo que comprarme un coche más grande, tengo que esto, y voy haciendo y teniendo y haciendo y teniendo. Y llega el momento que me doy cuenta que mientras más tengo y mientras más hago, menos en paz estoy, menos feliz estoy, porque le confiero algo que está externo a mí, ese bienestar que estoy buscando. Y entonces en ese modelo prácticamente la mayoría nos subimos y ahí es en donde nos encontramos queriendo sentirnos bien en cosas en las que no tenemos control. El otro modelo es el modelo del ser. En el modelo del ser aprendes a crear ese bienestar. Es una búsqueda de ti mismo, este conocimiento del que hemos hablado a lo largo de todos estos programas en semiología. Y hemos dicho que la causa de todos nuestros males es el desconocimiento de nosotros mismos. Entonces, yo no conozco los recursos internos que me pueden generar ese bienestar. Entonces, vamos a aprender cuáles son estos dos modelos. Los dos se necesitan, por supuesto. Una persona necesita tener, ¿no? Ya habíamos hablado que necesitas por lo menos un plato de arroz en la mesa y un techo sobre la cabeza. Y entonces vamos a hablar del bienestar también como una parte de la salud física de esta entidad biológica que estamos, que necesitamos, que requiere el bienestar también. Y necesitamos el tener o el hacer, que en semiología lo consideramos como el saber. Necesitas saber cómo funciona la vida, necesitas conocimiento, necesitas preparación, necesitas experiencia para lograr pues funcionar cada vez mejor en la vida. Pero hay personas que se quedan solamente en esos dos escalones. Entonces vamos a compartir en Comprométete con el Bienestar, que es un taller que diseñamos el doctor Julio López Hernández y yo, para enseñarle a las personas de manera muy práctica, primero, ¿qué te quita tu paz? ¿No? O sea, ¿en dónde sueltas este compromiso contigo mismo, este anhelo, este deseo de estar bien? Y entender a través de todos los años de experiencia que tenemos ambos, cómo las personas pueden introyectar de manera muy fácil un modelo en donde el bienestar sea un anhelo y que además ese bienestar se sostenga en el tiempo, que puedas desarrollar la voluntad y decir, a ver, no, espérame, no voy para allá, regreso, esto es lo que yo quiero. Y es un taller con un montón de prácticas, herramientas que te voy a compartir en un ratito más, pero efectivamente es una carrera que iniciamos que no cesa y en la que algún día se te va la vida y te sientas a darte cuenta que nunca hiciste lo que realmente te hacía feliz, lo que te daba paz, lo que te daba plenitud, y que esa locura en la que a veces vivimos, la loca de la casa, como lo dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, en una metáfora de Santa Teresa, donde dice, parecemos gallinas que nos cortan las cabezas y que seguimos corriendo para un lado sin cabezas y no, y no atinamos y no acertamos y no sabemos y no nos conocemos. Y de pronto te das cuenta que así tomaste decisiones en la vida, que así te vinculaste con otras personas, que así te responsabilizaste o no de tu salud, con esta gran locura interna con la que vivimos. Entonces, es una pausa, es un regalo. Muchas de las cosas las sabes, pero no las practicas. Entre ellas, qué importante entender que no tenemos el control sobre nada.
A ver, balde de agua fría para todos los controladores. A ver, respiren, respiren. Vuélvenos a decir.
No tenemos control absolutamente sobre nada externo, nada que no sea yo. O sea, puedo aprender, y eso es lo que queremos, a manejar mis pensamientos, ¿no? A editarlos, a resignificarlos, a cuestionarlos, a desarrollar mi capacidad de resolver problemas, de analizar o resolver paradojas. Pero si yo no tengo esta capacidad de pensamiento, esta gestión emocional, esta atención a veces en el lenguaje y en toda la información que me da mi cuerpo, es porque no lo he practicado y porque no sé que ahí está mi verdadero poder. Pero yo pienso que me voy a sentir bien si tú haces lo que yo quiero. Me pienso que me voy a sentir muy bien si hoy amanece el día soleado, pero sin mucho calor, pero a tal temperatura, pero no, durante la mañana. Y entonces, ¡ay, qué barbaridad! Porque quiero cambiar el clima, quiero que no haya tráfico, quiero que mi marido me conteste las palabras exactas que estoy pensando, quiero que mis hijos se porten bien, quiero que... Entonces, quiero demasiadas cosas y me esmero en poner ahí toda mi energía y al final de cuentas me doy cuenta de que no tengo control sobre nada. Estoy sosteniendo mi vida con alfileres y pierdo esta paz, este bienestar, ¿no? El saber que puedo enfrentar problemas o circunstancias de la vida sin renunciar a mi bienestar, a esta paz profunda, esta entereza, esta calma que requiere la vida para que funcione desde la plenitud. Porque hemos estado viviendo desde el esfuerzo y nos cuesta demasiado trabajo vivir. Y debería de ser lo contrario, un placer, una plenitud, un anhelo, un deseo increíble la vida, ¿no?
Oye, me encanta porque aquí las personas que te estamos viendo decimos, híjola, pues ya, queremos saber tip número uno, tip número dos, paso, ¿cómo le hago? O sea, yo realmente sí quiero vivir en esta paz, en este equilibrio, ¿no? De mi ser. Entiendo que no puedo controlar nada externo, pero sí puedo empezar a controlar, a ser pequeños, ¿no? Podemos decir dominio de nuestro temperamento, pudiéramos decirlo así. Mira, por acá nos dice Adriana. Hola, buenos días, Adri.
Adriana, buenos días. Qué bueno que ya estás aquí. Llegaste en el momento preciso. Vamos a platicar un poquito cómo lograr este bienestar. Primero es muy importante tener esta claridad entre el principio realidad donde funciono y el yo. Yo quién soy, ¿no? Vamos a hacer un trabajo de conocimiento y de introspección. ¿Qué me genera bienestar? ¿Qué es lo que para mí me hace estar bien? Y eso es un desarrollo. Voy a desarrollar mi creatividad en busca de conseguir estos deseos del ser. ¿Qué es lo que me hace a mí estar bien? Pero es importante empezar a soltar lo que no me hace bien. Entonces, a ver, hay muchas cosas que nos quitan nuestra paz. ¿Qué nos quita la paz? Pues los miedos, nos quita la paz, nuestros juicios.
Aquí un paréntesis, soltar, pero Gaby, ¿cómo? Si voy a sentir la culpa, ¿cómo que voy a soltar? Entonces, ¿cómo hacer este soltar, pero sin culpa, Gaby? Danos el paquete completo.
Claro, fíjate que es un proceso cognitivo. O sea, realmente la preparación que hacemos es para llevarte a comprender, ¿no? Y una vez que comprendes, es inmediato. ¿Cómo vas a soltar algo que te hace daño cuando lo comprendes? Cuando entiendes el beneficio que te produce la otra parte, estar bien, ¿no? Cuidar tu salud, comprometerte con, si decidiste hoy no juzgar, comprometerte con eso, decir, a ver, no voy a entrar en un diálogo criticando a otra persona que ni siquiera está en este momento y que el beneficio se anula inmediatamente cuando juzgo algo que no conozco, pero que sí me va a generar una emoción negativa, disfuncional, con la que yo tengo que vivir. Soy el recipiente de lo que pienso, de lo que siento y de lo que percibo. Entonces, empezar a ser mucho más selectivo y decir, a ver, este pensamiento o lo resignifico o lo suelto. Esta emoción o la elaboro, la proceso, ¿no? Tomo el mensaje para el cual vino a mí y la suelto. O sea, empecé a tomar la decisión. Una de las cosas, de las herramientas que vamos a trabajar, son varias herramientas, pero una de las herramientas que vamos a trabajar es aprender a soltar. ¿A través de qué? Te voy a decir las herramientas, al menos las voy a mencionar para que puedas saber que hay un trabajo de exploración importante. Recuerda que no es yendo a un taller donde resuelves tus problemas, vas a comprender, vas por información, vas a establecer espacios de práctica, pero es en la vida cotidiana donde te sirve a través de la experiencia lo que aprendes. ¿Cómo podemos lograr desarrollar este bienestar? ¿Cómo cultivamos el bienestar? Se cultiva a través de la calma mental, esta loca de la casa, y de repente la práctica de la calma mental, que el doctor Julio la establece como si entraras a un lago o a un espacio de agua y está el agua revuelta y hojas, ¿no? Y tú te estás ahogando y estás pataleando y te agotas muchísimo y no dejas de moverte y de repente flotas. Dices, a ver, necesito calmarme. Y es cuando flotas por encima de esos pensamientos, flotas por encima de esas circunstancias en las que se genera un montón de ruido mental y puedes tener una mejor perspectiva. Qué importante poder adiestrar a tu mente a la calma. Entonces, a través de la práctica, que son meditaciones, y logras esta estabilidad mental que es útil para la vida. O sea, desde esa conciencia, cada herramienta es poderosísima. Una sola de ellas ya te logra llevar al bienestar, pero el conjunto de todas ellas pues va a ser una práctica para poder comprometerte con este bienestar, porque además es interesante esto. Yo tengo un propósito y si no lo logro me desanimo y lo suelto. Pero si empiezas a ver en este propósito pequeños, pero grandes resultados en tu vida, quieres más de eso, ¿no? Entonces, la calma mental, el mindfulness, ¿no? También lograr que las experiencias se vivan desde esta atención plena. Porque te aseguro que está tu vida llena de placeres y de plenitudes, pero no eres consciente de ellos. Comiste, es un placer, ¿no? Respiras, es un placer. Tienes personas que te aman alrededor tuyo, es una bendición, pero no estamos en la vida generando experiencias, solamente vivencias. Vamos de un lado a otro como los carros chocones en los que te subes, chocas y rebotas y vas contra el que sigue. Y no generas esta presencia, esta atención plena, esta entrega de disfrutar a través de las sensaciones, del impacto que te producen, ¿no?
Gaby, ¿no vendría siendo como quitarle el automático, ¿no?, a nuestro cuerpo y empezar con el asombro? Porque dejamos de asombrarnos. Y como bien comentabas ahorita, y lo dijiste, es tan práctico, así como, pues respiro, ¿no? Sí. ¡Wow! O sea, respiro. Fíjate cuántos músculos se mueven al inhalar aire, ¿no? Al inhalar H2O, oxígeno. O sea, realmente obviamos todo y dejamos de asombrarnos, que sería vivir en este mindfulness que nos hablas, ¿no? Atención plena.
Sí. De verdad que todos los programas que haces, mi queridísima Brenda, y a tantas personas que seguramente escuchas, ajá, y aciertas perfectamente en dónde está el punto, ¿no? Este asombro, que solamente lo podemos descubrir cuando nos calmamos, nos aquietamos, ¿no? Y disfrutamos el único tiempo posible de la vida, que es esta. Y entonces percibimos con nuestros cinco sentidos de mejor manera en lo que el principio de realidad nos está dando, lo que la vida nos está dando en ese momento. Y entonces se intensifica la vida, porque hasta respirar en conciencia es esta conexión contigo mismo, ¿no? Y este vínculo increíble que haces con el macrocosmos del cual traes el oxígeno y haces esta combinación con lo que tú le regresas también al mundo. Y entonces, a través de la atención plena, de la calma mental, una de las herramientas más poderosas de simbología de la vida cotidiana es la autoobservación. Y la autoobservación se da en tres pasos. Es una combinación de estos dos prácticas en donde tomas conciencia de ti, tomas conciencia del principio realidad, que es el mundo, la vida, los otros, las personas, el tráfico, tu pareja, y tomas conciencia del impacto que produce en ti. A través de estos tres prácticos pasos se genera la experiencia. Es ahí donde recuperamos nuestro libre albedrío. Es donde cuando yo digo, a ver, yo estoy conversando contigo, estoy muy tranquila, estoy muy contenta, estoy planeando estas cosas, y la otra persona viene alterada, está de mal humor, o no se le dio la gana saludarme, lo que sea. Pero entiendo esta distancia crítica que se establece, el saber que yo soy yo y que el otro es el otro. ¿Y qué impacto me produce? Y digo, no me siento cómoda, o yo estoy bien, la otra persona requiere empatía de mi parte. Mil cosas. Hay una interacción deliciosa cuando puedes establecer esta distancia crítica. Y generas experiencia. Y la experiencia es valiosa para la vida, porque es lo que te da la referencia para tomar mejores decisiones. Es lo que te hace querer más de aquello que te produce placer, plenitud, amor, entrega, confianza, todo. Entonces, aprender, aunque parece muy sencillo, pero estamos en automático. Por eso te digo que encuentras exactamente los puntos en donde nos perdemos, en donde hay un quiebre, porque vivimos en automático, en este modelo del tener-hacer, ¿no? Como carro chocó, voy de un lugar a otro, ¿no? Persiguiendo no sé qué, sin lograr absolutamente nada. Y aquellos logros no me saben lo que me saben desde el yo, desde la conciencia, porque estoy generando un placer de algo que está fuera de mí. Cuando el placer no es el coche, sino manejarlo, que es una habilidad, una cualidad, un anhelo, dices, le encuentro todo el sentido que estés ahorrando para comprarte un carro, padrísimo. Sí requerimos las tres. Pero es muy diferente cuando entiendo que puedo tener un anhelo en el tener o en el hacer, pero soltarlo sin pensar que yo soy eso. Porque cuando le confiero a eso que está fuera mi ser, digo, bueno, pues que yo soy mi coche, yo soy mis hijos, yo soy mi trabajo, ¿cómo quieres que me detenga o que no sufra o que vea esto con tranquilidad? Porque estoy invirtiendo realmente el poder que me da la vida, que está aquí, ¿no? Dentro de mí. Entonces, es atención plena, es calma mental, es la autoobservación. También es muy importante la habilidad de soltar. Esta habilidad de soltar, que nos aferramos, tenemos un vínculo a veces desde la fascinación con los otros y nos apegamos o le conferimos a cosas externas un poder para darnos esta plenitud que estamos buscando los seres humanos y nos aferramos a ella. Y tengo un vínculo de relación donde no me hace caso, donde es grosero conmigo, donde hay violencia, donde me cela, pero estoy aferrada a eso porque pienso, es mi pareja, yo no sé estar sola. Y me aferro a personas, y me aferro a ideas, y me aferro a circunstancias, y me aferro. Y la vida es un cambiar totalmente. Aquello que estás tomando en este momento ya no existe. Es parte del pasado. Imagínate que algo que amas tanto como el mar, y de repente lo quieres contener con tus manos. O sea, no logras nada. Pero aferrarte te hace tener una falsa creencia de bienestar. Y estamos viviendo cosas que no son placenteras, que no se sienten bien. Y entonces aprender a soltar. La mayoría de las cosas entraña un trabajo de comprensión. Pero una vez que lo comprendes, de verdad no tiendes a repetirlo. ya no requieres volverte. Cuando vuelves a tener una relación así, dices, no, disfruto la experiencia, disfruto el vínculo, ¿no? Soy más mi propio ser cuando te amo, cuando te escucho, cuando te comprendo, pero no te necesito poseer, porque además no puedo poseer a nada ni a nadie, ni tampoco puedo ser poseída. Entonces empiezas a entender, a ver, ¿a con qué me comprometí? ¿Con mi bienestar? Esta relación no se siente bien, ¿no? Con mi calma, esta relación me la quita. Y entonces aprender a soltar. Y dos cosas importantísimas más, que es el perdón. No puedo estar en calma, no puedo estar en un estado de bienestar si mi emoción está en el rencor o está en la culpa o está en el odio. Imagínate ocupar mi vida odiando a alguien. Dice el doctor Julio López, es una de las emociones más inútiles que una persona pueda tener, ¿no? Estar odiando a alguien.
¿Existirá? Yo digo que te odias a ti mismo, ¿no?
O sea, bueno, es que ese odio eres el recipiente.
Claro, pero lo estás generando, o sea, das lo que tienes.
Entiendes este espejo, ¿no? Entiendes este espejo, o sea, no te estoy odiando a ti, estoy odiando lo que significa para mí aquello que no me gusta en ti, pero que tiene que ver al final de cuentas conmigo.
Claro.
Entonces, a ver, este taller implica un conocimiento. ¿Qué te quita tu paz? Porque cuando empiezas a entender, tengo un vínculo así de disfuncional, ¿no? Tengo un apego así de este tamaño hacia mi trabajo, tengo todas estas cosas y comprendo que renuncio a estar bien cuando quiero controlar eso, cuando quiero que sea como me gusta, cuando quiero que me pertenezca, cuando quiero. Y entonces este trabajo del soltar y este trabajo del perdón que he escuchado y lo respeto porque existen todas las posibilidades. Esta no es la única. Esta es una que te comparto. He escuchado a muchas personas que dicen no se puede perdonar, ¿no? Y además está bien que no perdones, ¿no? ¿Por qué? Porque te hizo alguien daño. ¿Cómo lo vas a perdonar? Bueno, pues si lo lees desde esa lectura, claro, lo entiendo perfectamente. Pero en semiología de la vida cotidiana entendemos el perdón como un acto de comprensión. Si lo llevas aquí, pues, oye, mataste, heriste, violaste, robaste, ¿no? Todas las cosas que los demás nos hacemos por ignorancia, por falta de desarrollo de conciencia, y quieres que te perdone, no entendí, ¿no? Pero cuando lo llevas aquí y lo que comprendes es que el otro es una actante función. Es alguien que llegó con un bajo nivel de conciencia a cuestionar tu capacidad de respuesta frente al mundo. Que lo que te lo hizo hace 5 años, 2 años, ayer, hace un minuto, está en el pasado. Pero lo que tú te haces a ti, odiando o vinculándote desde el no te perdono, sino al contrario, es volver a repetir eso que me hiciste en este presente. Y me vuelvo a traer la emoción o el hecho o la circunstancia y vivo este presente que podría ser de bienestar desde el pasado, desde el miedo, desde el rencor, desde la angustia. ¿En qué me convierto? En tu esclavo. Y tengo el mismo nivel de conciencia en el momento en que renuncio a mi capacidad de entendimiento. A ver, hiciste eso porque no podías haber hecho otra cosa. Eres un actante función, una fuerza ciega de la naturaleza. No, me arrollaste, me apaleaste, tú. ¿Y yo qué quiero hacer al respecto?
Claro.
Repetir, ¿no? Dice Alfonso, es tomar un picayelos y estarme entregando, enterrándomelo porque me hiciste daño hace 5 años, ¿no? Porque me dolió demasiado. A veces hay que acudir al olvido psicológico. Y es, suelto el sufrimiento, le doy vuelta a la página, sigo adelante y me traigo el aprendizaje, algo aprendí eso, incluso hasta protegerme mejor de personas como tú, pero lo entiendo. Y entonces me vuelvo hacia la resiliencia. Y entonces el perdón. Y finalmente, la gratitud.
Wow.
Como una herramienta del bienestar. Y entonces, aprender a ser agradecidos también es una práctica que se desarrolla. Ajá. Y entonces, desde...
Ajá, por acá nos dice Arnold, saludos desde Avon, Colorado. Saludos, Arnold. Y aquí, mi querida Gaby, para las personas que nos están viendo y dicen, wow, a ver, dime si alguna herramienta me faltó, ¿no? Yo puse calma mental, atención plena, autoconocimiento, aprender a soltar, el perdón, la gratitud. ¿Me faltó alguna?
Está muy bien. El autoconocimiento o la autoobservación. Son dos cosas diferentes. Las dos son necesarias. El autoconocimiento es saber de qué recursos dispongo para este bienestar, ¿no? Ajá. Y entonces, por supuesto, la parte de este anhelo y de sostener esta voluntad es saber que yo dirijo mis pensamientos, ajá, que yo gestiono mis emociones y que no tengo la capacidad de moverme, la capacidad del placer, todos estos recursos para estar bien. Y entonces necesito el conocimiento si va a haber un trabajo de exploración, se requiere un trabajo de exploración. Decimos que la causa de todos nuestros males es el desconocimiento de nosotros mismos, incluso el creer que yo soy algo que no soy. Y entonces empezar a decir, a ver, yo no soy mi coche, yo no soy mi pareja, yo no soy mis hijos. Yo esto es lo que soy. Y la gratitud, lo dijiste muy bien, son esos cinco, está perfecto.
Ahora, dinos, ¿dónde, cómo, cuándo podemos llegar a este taller? Bueno, porque digo, todo mundo queremos estos 6 pasos, 7, porque Brenda siempre algo le tiene que poner, ¿verdad? En vez de autoobservación puse autoconocimiento.
Pues fíjate que estoy así como pavo real, feliz, uh-huh, encantada de la vida, porque tengo muchos años dando cursos. Y este curso en particular lo diseñamos para San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Pensamos los dos en un lugar sagrado, ¿no? En medio de la naturaleza. Además, lo vamos a hacer en un hotel muy bonito, en el hotel La Alborada, Molino de la Alborada se llama. Está al pie de una montaña, ¿no? Por supuesto que no queríamos meternos a un aula, a un salón de clases, y se requiere mucha voluntad para los que ya se inscribieron y van desde la Ciudad de México y o desde otras ciudades a hacer este camino. Hay unos inclusive que dicen, Gaby, me voy a ir en coche, padrísimo. Es en San Cristóbal de las Casas, por lo menos este primer taller que vamos a dar. Vamos a buscar la manera de compartirlo en otros espacios igual de bellos, en un estado de pausa. Imagínate que dices, ah, no, mi vida, esto, tengo un tema de salud, mi vínculo de relación, me acabo de divorciar, lo que sea. O incluso, no sé por qué, pero no estoy bien. Claro. Y puedas hacer esta pausa, esta escapada en San Cristóbal de las Casas, el 4 y el 5 de agosto. Lo vamos a hacer el 4, a partir de las 4 de la tarde, para que las personas que trabajan puedan llegar todavía y tomar 4 horas el viernes, y son 8 horas el sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche.
Wow.
Y vamos a hacer muchas prácticas. Es un taller teórico-práctico, porque sí tenemos que compartir estas pequeñas conocimientos de los cuales la semiología tiene una claridad muy, muy práctica, una estructura muy bella de poder ir introyectando temas a partir también del gran conocimiento de la parte biológica, de la parte médica que tiene el doctor Julio, porque habla también de los estados del ser, ¿no? Habla también de la salud y de este cambio constante. Habla, por supuesto, también de los estados mentales, de los estados de calma, de los estados aflictivos. Vamos a hablar sobre las emociones, cómo gestionar mejor nuestras emociones, cómo entender las emociones, ¿no?
Claro, desde ahí partimos. Y claro. A mí me encantaría aquí, para las personas que nos están viendo, ahí tengo el flyer, y leerles un poquito de la parte que dice: atrévete a soltar todo aquello que te impide encontrar la plenitud. ¿Quién no quiere vivir en plenitud, no? Y luego dice: descubre qué es lo que te inspira para crecer y comprometerte con tu bienestar. Y yo creo que ahí es la clave del cambio. Cuando tú sabes qué es lo que te inspira, los miedos se van, la culpa se va, ¿no? Mientras tengas claro tu objetivo. El punto es que andamos como estas gallinas, ¿no? Sin cabeza. Y no tenemos claro el objetivo. Por favor, métete al grupo Vive en Ti. Ahí puedes seguir todos estos pasos para que te inscribas. Ahora, mi querida Gaby, pregunta. Para las personas que vivimos fuera y que no podemos gozar de esa belleza del lugar de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, ¿habrá forma de meternos mediante Zoom o después nos vas a dar esa primicia?
Mira, no todavía, okay. ¿No? Vamos a resolver algunos temas técnicos. Claro. De hecho, vamos a hacer pruebas allá para ver cómo funciona grabarlo. Pero bueno, de momento no. Posiblemente busquemos la manera de llevarlo a través de en línea, el curso. Ajá. Pero ahorita queremos practicarlo, porque además nos vamos a sentar a meditar con un tapete ahí en medio de la naturaleza, frente a la montaña, ¿no? Con una vista divina de la ciudad de San Cristóbal, con todas estas energías sagradas. Además, terminando el curso, nos vamos a dar unos 3 días más, quienes nos estamos poniendo de acuerdo para visitar ese lugar maravilloso. Pero este anhelo, ¿no? Uh-huh. Este anhelo de participar comienza desde que hice sí quiero, ¿no? Las personas ya lo están disfrutando, ¿no? Me escriben: Gaby, este hotel, y Gaby esto, y me gustaría visitar, y tal esto, y conocí esto, y mira qué bonito, y ya me preparé, y cómo voy para ir a visitar, ¿no? Las lagunas, y ya lo estoy disfrutando, te estás dando un regalo enorme. Estamos hablando de la inspiración, de este anhelo de plenitud de ser, que es el amor, y que a veces cuando pensamos, ¿por qué quiero estar bien? ¿No? ¿Para qué estar bien? Y decimos, bueno, por mis hijos, pues tal. Empiezo a pensar que al final de cuentas termino renunciando otra vez a la única persona que más y mejor puede amarme, que soy yo. Cuando le preguntas a alguien, ¿qué es lo que más amas? Y te dicen, ¿no? Mis hijos, mi trabajo, mi esposo, mis padres. ¿Y tú? ¿No? ¿Te amas lo suficiente como para hacer una escapada, una pausa, como para...?
¿Existo? ¿Es posible?
¿Será? ¿Soy un holograma? ¿No? ¿Es posible que exista? Sí. Y somos de verdad los grandes desconocidos de nosotros mismos. Claro. Nos anulamos. Y cuando... Está bien tener inspiración. Qué bueno que no seas la única, que digas, oye, quiero tener una buena relación con mi familia, con mi salud. Hablaremos de salud, por supuesto. Es muy importante. Parte del bienestar es la salud. Y también parte del bienestar es aceptar las características de tu potencial instintivo. Porque de pronto dices, ay, es que yo ya soy diabético, yo ya no puedo ser feliz, no puedo estar bien. Claro, es una condición. Nunca terminas de crecer, ¿no? Y esta profundidad del bienestar a veces puede ser incluso con circunstancias que rechazamos, pero que también nos vienen a enriquecer, a engrandecer. Entonces, este contacto contigo mismo, esta plenitud con tu ser, implica el conocer el beneficio, ¿no?, de sentirte en calma, y lo vas a vivir. Vamos a hacer muchas meditaciones muy hermosas. Vamos a hacer muchos ejercicios, interacciones en este espejo grupal que se conforma en un taller, ¿no? A través del otro y del conocimiento. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante para entender el sufrimiento, y cómo lo cargamos, ¿no? ¿Cómo ahí vamos con el sufrimiento? Y simbólicamente vamos a cargar las primeras horas de este taller, esa sensación de me estorba, pues suéltalo, claro. Suéltalo. Porque así como el odio es una emoción muy inútil, el sufrimiento no te ayuda a crecer, no hay desarrollo de conciencia, no, nada. Pero elegimos meternos a un cuartito, como lo explica Alfonso Ruiz Soto. Ajá. Es un espacio minúsculo de tus emociones, ahí hay un apéndice que es el sufrimiento, y entramos prácticamente como un hobby, como no tengo nada que hacer, ¿qué tal si me meto a sufrir, no? Estoy esperando al dentista y pues en lo que me dice que paso, ¿qué tal si pienso en aquello que me duele, en aquello? Porque las personas no le dan salida a sus conflictos. Claro. Las personas los retroalimentan. Y es tomar un bote de basura y aventármelo y volverlo a juntar y decir...
Es lo que hablábamos al inicio, ¿no? O sea, como esa quejadera que a lo mejor vienes arrastrando desde la familia de origen y tú la estás viviendo ahorita y se la estás trasladando a tus hijos. Aquí viene la pregunta del millón. Dice, ¿cuánto es la inversión? ¡Qué belleza! Yo quiero eso, Brendita.
Ay, pues vamos, Adriana, estás invitadísima. El taller cuesta 2,500 pesos. Claro, ir allá es como unas vacaciones, ¿no? Entonces hay quienes se van a ir en avión, hay quienes el reservar el hotel. Reservamos el hotel son 14 habitaciones, no recuerdo ahora cuántas. Reservamos el hotel para el taller, entonces... puedes compartir habitación con alguien que también vaya solo, por ejemplo, entonces se reducen los gastos, incluye el taller, el material de trabajo, incluye el manual o los contenidos, coffee breaks, los alimentos del sábado, y si te quieres hacer esa escapadita de unos días más, bueno, contáctame, más o menos te digo cuánto puedes gastarte en todo el viaje, pero es como irte de vacaciones, unos 5 días por lo menos, ¿no? Para que puedas disfrutar o no sé cuánto tiempo tengas, Adriana, pero el taller cuesta 2,500 más el trasladarte, el estar ahí, el viajar y bueno, vamos
a ver. Todas las mamás, perdón, mi querida Gaby, que te interrumpa, pero todas las mamás que nos están viendo y que tienen a los hijos 24/7 ahorita en casa, están diciendo, yo necesito ese descanso, me lo merezco. Sí. Mi querida Gaby, el tiempo se nos acabó, pero a ver, por aquí dice Adriana, qué delicias. Pero, ¿con qué nos dejas? Ya estamos motivadas, ya queremos ir, ¿nos lo merecemos? Sí, sí te lo mereces. Y sí puedes.
Así es. Yo creo que es una decisión y es un compromiso contigo. Y que puedes encontrar este taller y muchas otras formas más para comprometerte con tu bienestar. Porque sé que quieres estar bien, pero ¿por qué no te comprometes? Porque al final del día dices, bueno, me lo como, no importa, ¿no? Rompo la dieta o me volví a enojar, pero ¿qué querías que hiciera? Hay muchas formas. Comprometerte con tu bienestar es un anhelo, es una decisión, es una búsqueda. Y esas respuestas están dentro de ti. Porque nadie sabe más que tú qué te hace estar bien. Por supuesto, la salud es muy importante, es la base para para el bienestar. Comprométete con tu salud. Comprométete con tus vínculos de relación. No solo vamos a hablar de las emociones, sino de los vínculos de relación. Decimos en Semiología de la Vida Cotidiana, ¿qué es la vida? Es un vínculo de relación. Es el vínculo de relación que tienes contigo. Y es el vínculo de relación que tienes con todos los demás. De una vez y por completo entiende, tienes que mejorar tus vínculos de relación. Si los demás tienen conflicto contigo, ellos están perdiendo su paz. Pero tú decir, a ver, voy a resolver. Y no tengo que ir con la persona y decirle, oye, discúlpame, porque no, es tú contigo. A ver, necesito ser más tolerante. Eso es lo que voy a hacer con esta relación. ¿Y cómo te llevas contigo? ¿Cuál es tu relación contigo? Porque tenemos una relación terrible con nosotros mismos. Y entonces, ¿qué hago para escucharme? ¿No? Me doy ese tiempo. Todas esas respuestas están dentro de ti. Ese compromiso de sostener tu bienestar es un compromiso que surge del anhelo, que surge del amor. Y que a veces necesitamos entender que hay algo mucho más grande que nosotros mismos. Cuando encuentras el sentido de tu vida y ese sentido se pone al servicio de los demás, de verdad, la vida no te alcanza para ser feliz. Entonces, bueno, pues están invitados. Me conectaré contigo si hay otras formas más de compartir este taller. Tienes todavía tiempo, Adriana, y quienes nos escuchan, de planearlo, de hacer esta escapada, de irte este fin de semana y sobre todo de sembrar esa idea y de buscar cómo esa idea germine en pequeñas decisiones a lo largo de tu vida.
Oye, me tenías enamoradísima y estaba yo escuchándote. Y bueno, sí, mi energía y mi espíritu va a estar allá contigo. Yo lo sé.
Allá te pensaremos y a todas las personas de SADA también, porque me queda claro que tu audiencia es una audiencia que está comprometida con ser mejor, con estar bien, con vivir en paz, con ser feliz.
Así es. Y bueno, ahorita que dices eso, me encantaría felicitar a la audiencia de SADA por ese compromiso con ellas y con ellos mismos. Felicidades. Y tú puedes. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia, mi querida Gaby. Y muchísimas gracias. Y por allá estaré, me vas a sentir. Yo sé que me vas a sentir.
Estoy segura que nos vamos a conectar. ¡Qué padre! Igual le hacemos un live o alguna cosa por allá.
Estaría increíble. ¡Qué fuerte! Claro, gracias. Bendiciones. Gracias. Bye.